Nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio. Radio libre y social contra el poder.
México, Ayotzinapa, nuevos acuerdos con el gobierno federal. Como resultado del plantón de familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos, instalado el 26 de noviembre en Los Pinos, se llevó a cabo un encuentro con funcionarios federales el lunes 30. La procuradora Arely Gómez y Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, presentaron la unidad especializada en la investigación sobre los hechos de Iguala, con la cual se reunirán los familiares cada 15 días. Esta unidad estará encabezada por José Aarón Pérez Carro. Deberá abrir nuevas líneas de investigación y garantizar la atención a las familias. Estos acuerdos fueron informados en el acto de levantamiento del plantón la mañana del 1 de diciembre, donde además se dijo que habrá una nueva reunión con Miguel Ángel Osorio Chong el 10 de diciembre en Acapulco, en la cual se tratarán dos temas cruciales: las entrevistas a los militares del batallón de Iguala y la no criminalización de la normal de Ayotzinapa. De este modo, la lucha por la presentación con vida de nuestros compañeros ha logrado enterrar la criminal verdad histórica de Murillo Karam y abrir resquicios de esperanza para alcanzar nuestra principal exigencia. Vivos se los llevaron y vivos los queremos.
Ayotzinapa, informe del grupo de expertos. El domingo 7 de diciembre, el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó los avances de su labor, a dos meses de haber iniciado su segundo mandato como parte de las investigaciones de la masacre de Iguala. A través de un comunicado de prensa, informaron, entre otros, los siguientes temas. Sobre el peritaje en el basurero de Cocula, se señaló que en refuerzo de lo establecido en el informe del primer mandato del grupo, un monitoreo satelital muestra un solo punto de incendio en el estado de Guerrero el 27 de septiembre de 2014, mismo que no corresponde a las coordenadas de Cocula. Dicho informe satelital concluye que sí llovió en Iguala el 26 y 27 de septiembre y que no se detectó un incendio en la población de Cocula durante los mismos días. Esto por si quedaba alguna duda de la mentira histórica levantada por el ex procurador Murillo Karam. Sobre las entrevistas con miembros del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en razón de las deficiencias en los testimonios recogidos por la PGR, el grupo de expertos afirma que se necesita reentrevistar a todos los militares cuyos nombres se propusieron como testigos claves de diferentes hechos. El grupo interdisciplinario ha preparado un documento con las preguntas que quiere hacer a los 27 militares de su petición inicial y espera una respuesta favorable del gobierno federal. De a poquito, pero sin pausa, el trabajo de este grupo de expertos mantiene abierta una rendija de que se pueda obtener verdad y justicia ante este crimen de lesa humanidad, en el que son partícipes y cómplices los tres niveles de gobierno. Puedes consultar el comunicado completo en nuestro sitio quehuelga.net.
Honoris causa a los 43. El jueves 3 de diciembre se realizó una ceremonia en la Universidad de Guadalajara para otorgar un doctorado honoris causa post-mortem a Eduardo Galeano, guardián de todos los fuegos y aguador zapatista. En el acto, Elena Villagra, compañera de Galeano, dedicó el doctorado a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, con las siguientes palabras: "Como sé que Eduardo lo hubiera querido, dedico en su nombre este doctorado honoris causa, otorgado por la Universidad de Guadalajara a la lucha de estos nadies doctorados en Ayotzinapa, los queridos 43. Que le han enseñado al mundo que los músculos de la conciencia son antídotos contra el espanto y que en estos tiempos donde no abunda la solidaridad, hay muchos corazones decentes que laten juntos. Así es, seguimos exigiendo justicia y presentación con vida para nuestros compañeros".
Caravana por los migrantes. El lunes 30 de noviembre en Tenosique, Tabasco, dio inicio el caminar de la onceava caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos, que recorrerá parte de la República Mexicana hasta el 13 de diciembre. 49 mujeres de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua recorren las rutas de los migrantes en México buscando a sus seres queridos y denunciando la criminalización aplicada a rajatabla por los gobiernos estatales y el federal, con el Instituto Nacional de Migración a la cabeza. Dos consignas resumen su lucha: nos hacen falta todos y una madre nunca se cansa de buscar. Después de pasar por Tabasco, Chiapas, Veracruz y Puebla, el domingo 6 de diciembre, las integrantes de la caravana realizaron una visita a la Basílica de Guadalupe, donde dejaron una ofrenda. Se informó de la localización de Melvin Javier Lanza Moradel, de origen hondureño, tras 15 años de búsqueda. Ese mismo día se conocieron las declaraciones de Marta Sánchez Soler, coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano y de la misma caravana, quien afirma que son 70.000 los casos de migrantes desaparecidos en México, de los cuales las instancias gubernamentales solo tienen registrados 1.200 casos. También informó que por primera vez se presentarán denuncias por desaparición forzada en el caso de 3 migrantes hondureños secuestrados en Tamaulipas, en el cual se presume la participación del crimen organizado en complicidad con el Estado mexicano. Se espera que esta caravana logre el reencuentro con alrededor de 40 migrantes. Hasta el recorrido del año pasado se habían logrado más de 200 reencuentros. Durante cada alto en el camino se hace un acto donde se muestran las fotos de los migrantes desaparecidos y datos diversos de ellos para tratar de ayudar a su localización. Con nuestras compañeras caravaneras exigimos la presentación con vida de las y los migrantes desaparecidos y las garantías de libre tránsito para quienes viajan por el país.
Free Mumia. El sábado 5 de diciembre, frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad Monstruo, se realizó un acto para exigir la libertad del preso político Mumia Abu-Jamal, así como la atención médica que necesita urgentemente. Acá les presentamos algunas de las palabras dadas en este acto.
Mumia Abu-Jamal ha pasado 34 años en prisión ante un nuevo ataque contra su vida, esta vez por la vía médica. Les invitamos a doblar los esfuerzos para llevarlo a casa. ¿Quién es Mumia Abu-Jamal? Expantera negra, partidario de la organización MUV, periodista y escritor revolucionario. En el estado policíaco de Estados Unidos no hay lugar para gente como él. Por eso fabricaron cargos contra Mumia de haber matado a un policía el 9 de diciembre de 1981. Por eso lo condenaron a muerte. Cuando esta sentencia por fin fue declarada anticonstitucional, casi 30 años después. Pensaron asesinarlo de manera lenta con una sentencia de cadena perpetua. El pasado 30 de marzo, Mumia Abu-Jamal casi murió en prisión al entrar en shock diabético. Por fin ha sido diagnosticado con la hepatitis C activa, que puede conducir al desarrollo de una enfermedad hepática crónica. Hay nuevas medicinas que pueden curar la hepatitis C, pero es fundamental recibir un tratamiento temprano para hacerlo. Sabiendo que el virus puede ser fatal, las autoridades del Departamento de Correcciones de Pensilvania le niegan tratamiento, con el pretexto que él no está suficientemente enfermo. Ahora Mumia llama al movimiento para exigir este tratamiento inmediato. No solo para él, sino para otros 10.000 presos en el estado de Pensilvania, que también sufren la hepatitis C. Nos sumamos a esta demanda.
Abajo los muros de las prisiones, que caigan los muros de las prisiones. Abajo los muros de las prisiones, que caigan los muros de las prisiones. ¿Y qué quieren, Mumia Abu-Jamal? ¿Y qué quieren, Mumia? ¡Libertad, libertad!
Trabajos de la Constituyente Ciudadana. Impulsada por organizaciones sociales y con el cobijo de sectores progresistas de la Iglesia Católica, la Constituyente Ciudadana y Popular sigue intentando organizar a la población. El sábado 5 de diciembre se realizó su segunda Asamblea Nacional en Ciudad Monstruo, en la cual se tomaron acuerdos acerca de la ruta política de la iniciativa, la organización del trabajo territorial y el plan de redacción de la nueva Constitución Ciudadana, cuya primera versión será presentada el 5 de febrero de 2017, a 100 años de la promulgación de la Carta Magna de 1917. En ese acto, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, señaló: "El principal objetivo de este proyecto es generar desde la base ciudadana un proceso en el que todos los mexicanos y mexicanas nos convirtamos en los conductores de nuestra patria. Y el ejercicio que queremos hacer es un nuevo pacto social con la participación de la ciudadanía para refundar nuestra nación, pero con ciudadanos y ciudadanas que tengamos la suficiente madurez política para que, a través de la construcción de un nuevo pacto social, demos paso a un México que tenga nuevas bases". El domingo 6 de diciembre tuvo lugar una multitudinaria movilización en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, al término de la cual se presentaron los resultados de la segunda asamblea. Ante una asistencia estimada de 15.000 personas, se leyó un manifiesto del cual les presentamos un fragmento.
Hoy es un día memorable porque, amparados en el artículo 39 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo, desde este lugar estamos convocando a todos los sectores del pueblo mexicano, indígenas y mestizos, hombres y mujeres, campesinas, campesinos, obreras, obreros, estudiantes, profesionistas, empresarias, empresarios y académicas, académicos, para manifestar nuestro rechazo al sistema político y económico actual y organizar un gran diálogo nacional que nos permita establecer las bases de un nuevo pacto social. Ya no es tiempo de exigir, sino de construir desde nuestras diferentes identidades culturales un nuevo orden social, político y económico.
Así, de muchos modos y con muchos rostros y voces, se va construyendo la resistencia al monstruo capital en México.
Crónicas de la Masacre 2. El 1 de diciembre, en su mensaje por el tercer año de gobierno, Peña Nieto se voló la barda con una pequeña frase: "Hoy hay menos violencia en el país". Que le pregunten a los turistas australianos Adam Coleman y Dean Lucas, que estaban desaparecidos desde el 20 de noviembre y cuya camioneta fue hallada en Novolato, Sinaloa, totalmente quemada y con dos cuerpos a bordo, mismos que se presumen son de Adam y Dean. El domingo 29 de noviembre fue hallada muerta la profesora Marjorie Jolio Meléndez, integrante de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Marjorie participaba activamente en las movilizaciones de protesta contra la reforma educativa y la evaluación docente, y fue reportada como desaparecida desde el 27 de octubre. Su cuerpo tenía una bala en la cabeza. Este asesinato eleva a 75 la cifra de feminicidios en Oaxaca durante 2015. El lunes 30 de noviembre se conoció que la periodista Maite Azuela, articulista de El Universal, recibió amenazas de muerte vía correo en su domicilio. El 25 de noviembre recibió un sobre con la foto de su perfil en El Universal, con amenazas de muerte e insultos escritos. Azuela atribuye las amenazas a su labor periodística, centrada en derechos políticos y violaciones a los derechos humanos, y recientemente con hechos relacionados al ejército y al gobierno de Puebla. En entrevista con Artículo 19, la periodista amenazada señaló: "Hice las denuncias correspondientes en cada una de las instancias de gobierno a pesar de la profunda desconfianza que les tengo. Quiero que se documente lo sucedido. Con los trámites que realicé, entiendo lo que atraviesan periodistas y defensores cuando exponen su vulnerabilidad ante quienes probablemente operan a favor de los que realizan las amenazas, más que a favor de quienes somos víctimas de ellas. La tarde del 5 de diciembre fue asesinado el dirigente de la Unión de Comunidades Indígenas de la Cañada y Sierra Mazateca, Avelino Martínez García, en Ejutla, jurisdicción de El Vergel. El asesinato fue cometido por dos desconocidos que viajaban en moto, uno de los cuales hirió de muerte a Avelino Martínez. El 6 de diciembre se conocieron las amenazas que ha recibido la señora Mirna Nereida Medina Quiñones, fundadora del grupo Las Rastreadoras, quien fue amenazada de muerte por agentes y exagentes municipales para exigirle sacar de Sinaloa a los investigadores de la Procuraduría General de la República que buscan a 120 personas en tres municipios del norte de la entidad, presuntamente víctimas de desaparición forzada a mandos de uniformados.
Contra el corredor Chapultepec. En otro de los negocios millonarios emprendidos por el gobierno de Mancerita el Breve, se ha lanzado la peregrina idea de construir una especie de segundo piso dedicado al comercio, interviniendo la avenida Chapultepec en el tramo entre el Bosque y la Glorieta de Insurgentes. Tanto por sus costos como por sus efectos para los habitantes del rumbo, el proyecto ha despertado polémica y resistencia. Tratando de apaciguar las protestas vecinales, se citó a una consulta para el domingo 6 de diciembre. El sábado 5, en la víspera de esta consulta, se realizó una manifestación del acueducto al Ángel de la Independencia en la que cientos de personas exigieron que no se realice la obra, que se aplique una planeación integral, que se respete el interés de los vecinos de la zona. Durante la marcha se corearon consignas como Mancera, entiende, la calle no se vende, y no al bajo puente, ciudad transparente. Acá compartimos las palabras de algunos de los manifestantes.
Esta marcha es un rechazo a las políticas urbanas actuales, una censura a un sistema que premia la corrupción y la voracidad, una firme exigencia de un cambio político en el manejo de los asuntos de la ciudad que anteponga la legítima aspiración ciudadana a una vida digna, feliz, segura y sostenible.
En toda la ciudad hemos visto agandalle, ilegalidades, franca forma de quitarle a la gente el espacio público, y por eso nos hemos reunido de toda la ciudad, desde Santa Fe, Polanco, Las Lomas de Chapultepec y Milpalta, Iztapalapa, Iztacalco, Azcapotzalco, y que estamos en esto pues repudiando la mala planeación, las malas decisiones, pero sobre todo la complicidad entre el gobierno de la ciudad y los empresarios de inmobiliarias y constructoras que sin escrúpulos también se prestan a esta corrupción y en la búsqueda de lucro están avasallando con la ciudad, y por eso decimos así no.
La noche del 6 de diciembre se dieron a conocer los resultados de la consulta. El Instituto Electoral de Ciudad Monstruo reportó la participación de 22.370 habitantes de la delegación Cuauhtémoc. De ese universo, 14.201 se pronunciaron en contra del corredor Chapultepec, mientras que 7.893 dijeron sí al corredor. Ahora veremos si el gobierno de Mancerita el Breve respeta esta consulta y cancela su Chapultepec.
Ciudad Monstruo, otro ciclista muerto. El 4 de diciembre fue atropellado otro ciclista. El crimen sucedió en el cruce de 16 de septiembre y avenida Azcapotzalco, en la colonia Villa Azcapotzalco, donde un hombre de unos 55 años de edad circulaba en su bicicleta en el carril de extrema derecha cuando un camión lo impactó y lo arrojó al paso de los automóviles. De forma simultánea, una camioneta de valores arrancó y arrolló al ciclista, que hasta la fecha permanecía sin ser identificado. El chofer del camión se dio a la fuga, mientras los ocupantes de la camioneta de valores permanecieron en el lugar y posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público. Con la muerte del ciclista en Azcapotzalco, suman en los últimos 18 días 5 los ciclistas asesinados. Y las acciones de gobierno, bien gracias. Como siempre, Mancerita y su pandilla son totalmente buenos para nada.
Me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo, me quemo.
nebuloso, 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 nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia, 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 resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.